Bienvenidos al misterio en Planeta Intraterreno, donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas las inquietudes y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito, Planeta Intraterreno. Comienza para todos y todas en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha. Bienvenidos al misterio en Planeta Intraterreno, donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas las inquietudes y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito, Planeta Intraterreno. Comienza para todos y todas en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha.
Así que nada, cositas. Bueno, después de los últimos tiempos, las últimas temporadas vividas en nuestro planeta, yo como no tengo televisión, no sé, perdón, no sé exactamente, estoy fumando demasiado, no sé exactamente cómo va el tema de los ovnis que han derribado y toda esta historia, ¿no? Pero bueno, quiero decir, me atrae un poco el fresco toda esa polémica y todo lo que, claro, todo lo que ha llevado consigo el pitote, ¿no? Es decir, el escándalo y que la gente pues está un poco asustada respecto a lo que pueda venir. Es decir, se está generando una especie de histeria colectiva o de espíritu colectivo histérico sin venir a punto, ¿vale? Es una cosa que suelen hacer mucho los Illuminati, suelen hacer mucho los señores del complejo militar industrial farmacrático mediático, que como sabéis pues están intentando hacerse con nuestro planeta y de facto pues están lo tienen colonizado. Entonces claro, es un poco complicado disculpad, a estas horas pues son las 2 menos 5 hora mecánica de la mañana, pero bueno, cuando hay que hacer un vídeo, cuando hay que hacer el trabajo, pues hay que hacerlo, no, no hay más remedio. Uno no puede dormirse en los laureles o pensar que las cosas son de una determinada forma y tal. Bueno, cosas, aparte de toda esta polémica, obviamente para nosotros, en planeta intraterreno, pues todo esto está producido por una, digamos, una salida en público y una salida de largo, digamos, del planeta intraterreno, fuera ya de la clandestinidad y fuera ya de pues, una serie de ambientillos y una serie de contubernios en los cuales se nos estaba obligando a pertenecer o a meternos, ¿no? Como digo, son las 2 menos 5, hora mecánica de la mañana. Obviamente no estoy yo en mis mejores condiciones así para hacer un directo, pero tenía que hacerlo, tengo que hacerlo, así que lo hacemos con sumo gusto. Podríamos llamar a este directo pues una de esas sesiones golfas. Sesiones golfas y tres. Bueno, aparte de todo esto, el tema de cuando hay una serie de energías bajas en una sociedad, cuando la versatilidad intelectual o el nivel de frecuencia intelectual de una sociedad es muy bajo, como es el caso en estos momentos de la sociedad española, obviamente eso identifica una sociedad enfermiza. Una sociedad que repite clichés, que repite bucles de autorretroalimentación. Y obviamente es una sociedad secuencial, y obviamente dentro de estos parámetros es muy complicado, muy difícil que pueda surgir un mínimo espíritu original o que pueda significar algo alternativo, pero lo hay. De vez en cuando ocurren estas cosas, y digamos que una de estas cosas o una de estas excepciones somos nosotros, ¿no? Obviamente el planeta Terrano sí, seguimos siendo la excepción a todo y a todos. Mal que le pese, pues, como nosotros llamamos al complejo militar industrial farmacrático, ¿no? Entonces, pues, como estamos de sesión golfa, ¿vale? Pues vamos a hacer travesuras, ¿qué os parece? Vamos a poner vídeos, pero lo vamos a poner en mitad de la pantalla. Y entonces a lo mejor me veréis por ahí bailando o girando la cabeza y tal. Así para un poco no aburrirnos demasiado estas horas intempestivas, ¿vale? Bueno, desde aquí un saludo a mi equipo de Planeta Intraterreno, al innombrable, que ayer tuvo una caída importante, seria, pero el hombre pues se puso en pie de nuevo y está curándose de sus heridas. Desde aquí todo nuestro apoyo y un abrazo enorme al innombrable y a Piltracilla, ¿vale? Mucha gente me está preguntando acerca de Piltracilla, te quiero, Piltracilla, un beso. Me está un poco interrogando, ¿no?, directamente acerca de quién es Piltracilla. Pues Piltracilla es una persona que yo no puedo nombrar, ¿vale? Que yo no puedo no puedo decir su nombre, porque obviamente es una persona, por un lado pertenece al ejército español, y por otro lado pues es oficial del ejército español. Entonces no puedo decir el nombre de ella por una cláusula de confidencialidad que obviamente la inteligencia de vosotros y vosotras comprenderá hasta dónde llega el percal, ¿vale? Así que lo dicho, ya se ha resuelto el misterio. Podemos continuar adelante, ¿vale? Como digo, el problema de una sociedad subdesarrollada intelectualmente es que se meten en bucles autoenfermizos y no saben salir de ellos. Entonces, es un problema. Es un problema muy, muy gordo, muy grave y muy serio, ¿vale? Así que utilizar esto. Venga, no digo que lo utilicéis mucho tampoco para romper paredes, ¿eh? Esto es para otras cosas, ¿vale? Venga. Behold his mighty hand. Aquí hemos visto la escena mítica de ahí, de Charlton Heston, ahí en los 10 mandamientos, cuando abre las compuertas del Mar Rojo para que pueda pasar su pueblo liberado del yugo de la esclavitud del faraón, ¿vale? Ese es mi símbolo, el símbolo que tengo en mi blog, el que tengo en mi Telegram, que tengo en mi libro insigne, mi buque insignia, que es del termitero del rey. ¿Qué me pasa hoy con las R's? Vamos a poner otro video de estos divertidos.
In every spiritual tradition, the foundational instruction is to guard your thoughts, to be renewed in the mind, to practice mindfulness. This is important because...
Bueno, este es uno de estos que aparecen por Instagram. Son bonitos. Hablan de espiritualidad.
You've probably heard about these satellites from the National Reconnaissance Office that are constantly recording the surface of the Earth where everybody is, and have enough resolution that they could actually read the fine print on your driver's license if you're just holding it in your hand.
Good. Vale, David Wilcock creo que habrá hablado de los aviarios, que él llama aviarios, yo llamo los esferinidas, ¿vale? Los pájaros. La raza pájaro. Utah, que obviamente habéis visto que es un tronco gigante, ¿vale? En realidad es un tronco gigante, fosilizado, porque hace muchos millones de años en nuestra atmósfera, en nuestro planeta, pues los árboles alcanzaron una altura de 500 metros y por lo tanto pues eran los que produjeron la primigenia atmósfera, ¿vale? Y eran árboles gigantescos, y obviamente uno de estos troncos, de estos árboles fosilizados, es lo que se ha llamado la montaña de Utah. En realidad no es una montaña, es parte de un árbol gigantesco fosilizado hace 500 millones de años mínimo.
Like everyone else, you want to learn the way.
Bruce Lee no quiere mostrar.
Like everyone else, you want to learn the way to win, but never to accept the way to lose. To accept defeat, to learn to die is to be liberated from it. So,
Bruce Lee, nunca rendirse.
Each will get to a very old, ripe age, or they will and die, or they will die in some sort of an accident.
It's
publicly on the market. That's why they don't want it. They are taken, and depending on their.
Es decir, aquí lo que estaba comentando, ahí se lo puedo comentar un poco por encima, que os ha gustado este formato. Ya me decís algo, ¿vale? Pues ahí Corey Good está hablando de que las élites nunca mueren, porque obviamente tienen diversos sistemas para, digamos que viven una inmortalidad. Eso es cierto, pero es una inmortalidad transhumanista, es una inmortalidad grisácea, reptilianoide, reptoide, entonces es muy... No sé, yo no me metería en esa inmortalidad, de verdad. Yo prefiero ser un ser humano, no vender a mis hermanos y hermanas, permanecer donde estoy y tal, y no necesito venderme a los dioses extraterrestres, ¿no? Para entrar en sus cielos o en sus supuestas inmortalidades. Es una inmortalidad falsa, obviamente, nos venden la moto, pero sí que es verdad que me mueren, ¿eh? Diversos sistemas, chips, clonaje... clones, política de clones, yo qué sé, el programa más 20 también, es decir, tú puedes estar 20 años en Marte en una especie de, pues eso, de entrenamiento militar, y luego volver aquí al mundo, a la Tierra, planeta Tierra, y regresar a tu edad de 5 años, y te borra la memoria selectivamente. Obviamente, ¿vale? Esto no solo ha pasado en Estados Unidos, sino también en países como España. Que lo sepáis.
These people inside the hollow earth have been living there for 2,500 years. There is one continent inside the earth and one ocean. Their capital city is built around the original lost Garden of Eden. The vegetation grows like a paradise.
Ahí habla un poco de la tierra hueca, ¿vale? Es decir, es que claro, ahora están con esta movida que parece ser que la mayoría están viendo como parte de una especie de inicio de una guerra alien, de una guerra cósmica en el planeta Tierra. Obviamente pertenece a una agenda de eugenésica del planeta Tierra, es decir, con la excusa de que van a atacar y van a defender el planeta Tierra de una supuesta invasión alienígena. Lo que van a hacer es sacar los militares a la calle y se van a cargar, como efecto colateral, al mayor número de peña posible, ¿vale? Ese es el objetivo de esta agenda que está empezando ahora, si es que es así. Como os estamos diciendo los del planeta intraterreno, obviamente nosotros estamos en la línea de que es un despertar intraterreno y que son naves intraterrenas que están luchando contra precisamente el complejo militar industrial, ¿vale? Preferimos, obviamente, esta segunda opción. Ya no solo porque es más positiva, sino porque la otra implicaría pues la activación de una serie de defensas cósmicas planetarias que en nada va a beneficiar al complejo militar industrial, eso os lo puedo asegurar.
Casi me olvido.
Ha ido por los pelos.
¿Veis? Es que salvar el planeta Tierra no es fácil, ¿eh? Hay que estar despiertos. no dormidos, pero claro, nos quieren dormidos. Y ahí estamos nosotros cuando todo el mundo duerme, cuando todo el mundo está esclavizado por los horarios intempestivos de la Matrix, pues ahí estamos nosotros para un poco despertarnos, ¿vale? Para mantener la llama en lo alto. A ver, aquí otra. Esto. Bueno, este trozo de película ya lo puse en un vídeo anterior de hace unos cuantos días. Y entonces, pues nada, estamos transmitiendo en estos momentos, ahora es intempestivas. Vamos a tener que llamar a esto de sesión golfa, porque vamos, no creo que haya nadie que esté en estos momentos. De hecho, no hay nadie en estos momentos observando este vídeo. Así que nada, pues continuamos lo que os estaba comentando, es decir, todo lo que ha venido a posteriori después de la llegada y de la expedición a la base subterránea de Petrer en Alicante, como os digo, parte de un complejo y un entramado de bases subterráneas en toda España, ¿vale? Lo que se puede llamar el complejo militar industrial subterráneo en España, que corresponde pues con la base alicantina de Petrer, la base del Doctor en Toledo y otra serie de bases como puede ser la Villa Durmiente en Badalona y otra serie de bases subterráneas que Francisco Franco, el dictador, construyó al mismo tiempo que iba construyendo los pantanos, ¿vale? Entonces, es muy interesante y muy importante que tengáis en cuenta y tengáis en la mente a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que está ocurriendo en el planeta en estos momentos en realidad. ¿Cómo la mayoría de, como os digo, el nivel intelectual medio es muy bajo, vivimos en una idiocracia, pues obviamente es muy fácil controlarnos. Es muy fácil crear para ellos pues una especie de guerra de los mundos como hizo Orson Welles, una especie de alien fake, ¿no? Invasion, fake alien invasion. Entonces claro, crear una invasión alienígena falsa, fake. Entonces claro, nosotros nos encontramos aquí en planeta terreno, ya no solo hablamos de estas cosas, del terreno propio de planeta intraterreno, de los trabajos de campo de planeta intraterrenos, sino también pues tenemos un bagaje teórico, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, de las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales, y me gusta mucho hablar de ese tema porque ellas, claro, están unidas en un colectivo que está físicamente situado en un cubo de metal que suele estar y colocarse en la Antártida. A veces está suspendido a unos 100 metros en el Atlántico Norte o en el Atlántico Sur, o incluso se le ha visto en el Pacífico, ¿vale? Ese es el auténtico lugar de poder en este planeta. Pero claro, por el otro día me preguntaron, ¿y qué es el que manda en el mundo? Pues una raza, en estos momentos, que se llama raza Horus, es una raza en forma de el ojo de Horus, es una raza de la cual tenemos muy poca información, proveniente de un universo alternativo absolutamente diferente del nuestro. No tenemos información ni parámetros adecuados para poder señalar ni su forma física, ni sus agendas, ni su morfología, ni su sociedad, ni nada parecido. Solo sabemos que vino aquí en la época de Egipto y que entró también por la atmósfera el 23 de junio del año 2016, calendario gregoriano, a las 3 de la mañana, hora mecánica, miles de ellos, y se fueron colocando en la parte baja de las espaldas, digamos, en la zona baja de la columna vertebral, porque de ahí es donde ellos sacan su energía, la energía de la Kundalini, que no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque la energía dragón, mal llamada Kundalini, es la que está, digamos, inserta en la parte baja de la espalda y a través de la columna vertebral, de la espina dorsal, llega al cerebro y genera la conciencia dragón, que esto ya hablaremos cuando acabe de redactar el libro Dragón a Revelación. Lo he publicado, pero tengo que volver a redactarlo porque hay algunas cosas que hay que mejorar, ¿vale? Os lo digo así, porque es así como está ocurriendo. Y de todas maneras estoy recibiendo muchísimo apoyo todos los días y regalazos todos los días que me dan mucho ánimo y me incitan a seguir trabajando en esa dirección, ¿no? También vamos a llevar pues una muestra de las rocas que cogimos de la base subterránea de Petrer a un laboratorio de gemología que hay aquí cerca de Valencia, a ver si yo tengo la sospecha de que ahí pueda haber algún rastro de radioactividad. Si hubiese algún rastro radioactivo en los restos que cogimos de la base subterránea de Petrer, os puedo asegurar que quedaría confirmada 100% la existencia de una base alienígena, de aliens grises, al sur de la provincia de Alicante, en España. ¿Vale? Ya no habría ningún tipo de dudas. ¿Vale? Esperemos que la cantidad de muestras que cogimos sea suficiente para poder realizar un examen. Si no fuera así, pues no importa, vamos a volver a la susodicha zona. ¿Vale? Pero vamos a volver a mi tema favorito, el tema de las inteligencias artificiales, el tema del fracaso del metaverso, del fracaso de la realidad virtual, que obviamente nunca jamás los intraterrenos, jamás van a permitir que, digamos, la realidad virtual o el metaverso tengan éxito en este planeta, no lo van a permitir. Entonces, os lo digo ya para que vayáis ya preparándoos para lo que va a venir. O sea, preparándoos para que estéis alegres de lo que va a venir, ¿vale? Es una alegría que eso sea así, porque si ganaran los otros, nos tuviéramos que meter en una Matrix. Perdón. Una Matrix digital doble. Ya sería el fin de la humanidad, de este planeta y de todas las agendas y de todas las líneas de tiempo que están relacionadas y convergen en este planeta. Sería muy catastrófico. Entonces, pues nada, eso es lo que os estoy comentando. Y es que no sé, parece que a la gente, como os digo, le gusta conspirar, le gusta tergiversar las cosas y crea una especie, esto es muy propio de aquí de España, y crea una especie de opinión pública paralela o Radio Makuto, pongo por caso, y ya te van metiendo en sendos con sendas etiquetas y te dicen ya más o menos de quién eres, en dónde tienes que estar, dónde te ubicas, en qué posición te colocas o te colocan ellos, etc. Es decir, una especie de colectivismo tóxico, malentendido, enfermizo, obviamente, y eso es algo que hay que denunciar públicamente, ¿vale? Entonces, hay un virus en la humanidad, son los propios humanos, los humanos regresivos, de todo tipo. Ya no estamos hablando solo de aliens o de alienígenas, estamos hablando de seres humanos tóxicos o tóxicas, personas que no comprenden más que una serie de parámetros básicos a través de los cuales pues realizan sus digamos sus maniobras oscuras, es decir, el lado oscuro de la fuerza, ¿vale? Dark side. Entonces nosotros somos de la fuerza, obviamente, que la fuerza os acompañe. Ya hemos comentado previamente, hemos comentado anteriormente pues el tema de El Innombrable, mi compañero, que obviamente está malito, está en estos momentos convaleciente, así que le enviamos mucha fuerza, mucha energía positiva al Innombrable en estos momentos. Por eso estamos un poco esta noche pues intentando mantener el castillo, defender el castillo de Planeta Intraterreno, porque una de sus patas fundamentales es el Innombrable. Está malito, está convaleciente, porque ayer tuvo una caída muy fuerte. Estuve investigando una ciudad andromedana en la Sierra de Madrid, en Guadarrama, y se resbaló por una pendiente, bajando por una lengua de hielo. El Innombrable suele tener caídas en lenguas de hielo. Esta vez no fue una caída muy importante, unos 8 o 10 metros, porque él me ha dicho que tuvo una caída de 100 metros hace unos años. Él tiene mucha fe y mucha fuerza interior, pero obviamente ha sido un hostiazo grande. Así que tiene y tenemos mucha suerte de que esté con vida el Innombrable. Así que un abrazo, toda nuestra fuerza, nuestro apoyo. Él es fuerte. Y obviamente, pues bueno, eso ha sido un tropezón, pero le enviamos todo nuestro cariño, ¿vale? Y que la fuerza te acompañe, hermano. Siempre. Y ya mañana pues hablaremos con él. Tenemos previsto un directo con él, con el Innombrable. Obviamente no aparecerá en pantalla. ¡Hombre! Aquí uno de los... ¿Qué tal? Bienvenido, Fer, aquí a tu casa. Aquí estamos ahora pues comunicando, saludando a uno de los mayores ufólogos del planeta, una de las personas que más sabe de ufología del planeta, y te lo digo, Fer, porque conozco tu trabajo muy bien y estoy muy orgulloso de tu trabajo. Me parece fantástico todo lo que estás haciendo y creo que lo estás haciendo de una manera muy seria y muy consistente. Así que saludos a México. Y ojalá, pues bueno, tenemos ahí un directo entre tú y yo, ¿vale? Así que vamos allá, porque hay muchos temas que tratar, ¿vale? Un abracito muy grande, Fer. Y tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas, ya no solo directos, creo que nuestra colaboración va a ir más allá, ¿sabes? Tengo esa intuición, porque tenemos ahí líneas de tiempo convergentes. Así que bienvenido por estar aquí en tu casa. Bueno, en España lo que está ocurriendo, hablo con Fernando, por supuesto, de Fenómeno Extraterrestre, una de las mejores páginas de Facebook en estos momentos de información ufológica. Creo que ha hecho un programa, va a hacer un programa precisamente sobre toda esta polémica, ¿no?, de los ovnis de Estados Unidos, Canadá, China, Italia y tal. Italia y tal, y tal, y tal. Y así que, pues nada. Sí, es como siempre. Gracias por tus palabras, somos apasionados del fenómeno, simplemente. Pues sí, la verdad es que es algo que nos encanta. Si no, yo no estaría haciendo un vídeo ahora o un directo, ¿sabes? Fue a las 2:20 de la mañana la mecánica de aquí en España. Pero es que no puedo dormir. Y entonces tengo que aprovechar también pues para... Nos vemos a fin de mes, claro que sí. Un grande, uno de los grandes, y que va a dar mucho que hablar, Fer, y fenómeno extraterrestre en los próximos años. Mucho cuidado porque está moviendo el máster, no. Yo soy un alumno. Pues seguiremos el equipo de Planeta Intraterreno, que ya estamos formándolo. Estoy muy contento por eso, Fernando, porque ya el otro día, la semana pasada, estuvimos en una base subterránea de aliens grises aquí en España. Fue una experiencia impresionante, maravillosa. Yo casi me mato por la montaña, pero fue maravilloso, ¿no? El concretar, ¿no?, nuestro trabajo en algo real, ¿no? Entonces vimos una losa de piedra que corresponde perfectamente a una puerta, y obviamente esa puerta se abre y se cierra. Eso, en las fotos se pueden ver ahí en Instagram. Aparte de eso, pues muchas líneas de fuerza, de tiempo, utilizamos radiestesia, péndulos sobre Google Maps y otra serie de técnicas, y nos daban siempre ese mismo punto. Así que fuimos nuestra whistleblower Piltrafilla, fui yo, y fuimos también con el innombrable, todo el equipo, en aquel maravilloso lugar y extraordinariamente rico en sensaciones y en experiencias, ¿vale? Hay que respetar las cláusulas de confidencialidad, y sobre todo cuando se trata del ejército, ¿vale? El ejército español o de cualquier ejército, porque ellos confían en nosotros, confían en nuestro criterio, en nuestra imparcialidad, y sobre todo en poder mantener esa digamos, esa línea de fuerza, de entendimiento, de comprensión y de solidaridad mutua y de trabajo mutuo, ¿vale? Estas palabras que estoy diciendo no son novices, son importantes decirlas, ¿vale? Así que yo respeto muchísimo el trabajo de mis compañeros y compañeras. Fue un día intenso, lleno de cargado de recuerdos y sobre todo de proyecciones hacia el futuro. Qué casualidad que al día siguiente de que nosotros realizáramos el intento de apertura de la base subterránea de Petrer, la que yo llamo el Área 51 española, hay otra Área 51, puede ser el Doctor en Toledo, pero es una base que fue construida por los nazis, con el apoyo y la connivencia de Franco, el dictador. Y bueno, en estos momentos está siendo utilizada por la OTAN, pero por ciertos elementos muy regresivos, ingeniería reversa genética, experimentos con humanos, con humanas, etcétera. Vale. La base subterránea de Alicante, por otro lado, se dedicaba, pues eso, también a ingeniería reversa, a experimentos genéticos. De hecho, ahí quedan todavía 15 o 20 personas secuestradas en esa base subterránea, como os digo, en Alicante. Y bueno, fue una mañana, un día absolutamente irrepetible y lleno de información. Vamos a volver, por supuesto, porque queremos abrir la puerta de esta base subterránea. Y esta mañana, pues ha estado el innombrable, como os digo, ha descubierto una accidente terrena en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, una accidente terrena andromedana. Impresionante. O sea, cada lugar, cada accidente terrena, cada base subterránea, tiene sus propias características, ¿vale? Definitorias. Si es coma veneciana, es decir, si es de los duendes, pues obviamente aparecen rostros y aparecen señales en troncos y en piedras. Si es andromedana, tiene otras características, ¿vale? Aparte de todo esto y de toda esta actividad incesante que estamos teniendo en Planeta Intraterreno, pues obviamente también tenemos un corpus teórico, digamos, una epistemiología, una filosofía, que yo quiero dejar clara una vez más, para que las cosas no se nos confunda con ningún otro tipo de investigación. Somos pioneros, nadie investiga el tema de ciudades intraterrenas en el planeta excepto nosotros. No hay ningún investigador del planeta que investigue sobre intraterrenos como nosotros, y obviamente eso nos da una cierta ventaja estratégica y táctica respecto a los eventos que están ocurriendo en estos momentos en el planeta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad en el planeta en estos momentos? ¿Nos tenemos que hacer esa pregunta? Sí, porque lo que está ocurriendo es, qué casualidad, que el día después de que el planeta intraterreno estuviera en la base subterránea de Petrer en Alicante, al día siguiente, no pasaron ni 24 horas mecánicas, de repente derriban 5 ovnis las fuerzas aéreas conjuntas de Estados Unidos y Canadá. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades, obviamente. Todo está entrelazado, todo tiene relación entre sí, todo está concatenado. Y obviamente nosotros dimos un paso al frente, dimos un golpe en la mesa, intraterreno, contra nuestros mayores enemigos, que es el complejo militar industrial, y contra esa raza absolutamente nefanda en estos momentos por las actividades que ha venido realizando los últimos 80 años, como son los Zeta Reticuli, los aliens grises, sobre todo los de Zeta Reticuli. Son los más agresivos. ¿Vale? Nos fuimos allí a ver si podíamos abrir la base subterránea y encontrar a los aliens grises. Los intraterrenos no nos dejaron solos. Al día siguiente dieron un golpe en la mesa planetario, porque, como veis, yo no me llamo España intraterrena, ni Brasil intraterreno, ni México intraterreno, sino planeta intraterreno, ¿vale? Porque es todo un sistema de civilizaciones el que hay ahí abajo. Es un planeta, es el planeta Tierra realmente. Nosotros estamos aquí viviendo una especie de realidad fingida, creada por ciertas inteligencias artificiales desde hace, sobre todo, los últimos 100.000 años. Mientras que la auténtica humanidad, más de 36.000 millones de seres que están allá, inteligentes, en su mayoría, que están allá viviendo en la Tierra hueca, nos conocen. Mientras que nosotros no los conocemos a ellos. ¿Vale? Hay humanos, hay atlantesianos, hay delfinitas, hay andromedanos, hay arturianos, hay gigantes. Que esto puede hablar mejor de fenómeno extraterrestre por lo que está ocurriendo en Bernal, en México, que me parece de una importancia planetaria, de una importancia tremenda, porque es una conexión entre, vamos a ver, entre los dormiditas gigantes, que son positivos, y las ciudades intraterrenas. Es una investigación muy parecida, muy paralela a la que nosotros venimos realizando aquí en España, ¿sabes, Fer? Desde hace, pues eso, sobre todo desde el año 2012-2013. Calendario gregoriano. Y bueno, yo vengo realizando todo tipo de actividades sobre temas extraterrestres, intraterrenos, conspiraciones, alianzas galácticas y tal, desde hace más de 30 años. Venimos ahí en contacto con diversas abducciones y todas estas cosas. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra. Cuando te dedicas a abducciones, te dedicas a tratar el tema de abducciones, tienes que aprender hipnosis y tal. Yo ahora estoy en el camino de aprender hipnosis para poder ayudar a las personas en el tema de las abducciones, de desimplantarlos y desimplantarlas. Y eso te lleva, obviamente, el tema de abducciones te lleva directamente al tema de las bases subterráneas y de los aliens grises, sine qua non, aquí en España por lo menos. Pero en otros lugares es diferente. Por ejemplo, en México o en América, ahí hay otra, digamos, otra sintomatología, ¿no? Hay otra realidad. Y allí no hay tanto bases subterráneas como ciudades intraterrenas reptilianas ancestrales. Y sí que existe un comercio de esclavos humanos, sí que hay secuestros, etcétera, abducciones. Pero en vez de ser por aliens grises, generalmente es por los reptilianos, ¿vale? Eso en México, ¿vale? Entonces, claro, yo os recomiendo pues que leáis, por ejemplo, todos los libros de la saga de Dune de Frank Herbert, del cual Villeneuve hizo una película el año pasado, ¿vale? La primera parte parece ser que va a hacer de una trilogía sobre Dune. A mí me gusta la versión de David Lynch mucho, del año 1984, pero obviamente la riqueza, la profundidad de campo la extrema importancia en todo el tema de, y complejísimo tema, de las tecnologías adheridas a las inteligencias artificiales como armas de guerra contra la propia humanidad, eso ya se ha venido declamando y se ha venido estudiando, investigando desde la más temprana antigüedad en este planeta. Si queréis, os voy a leer, porque es muy bonito leer los libros de Dune. Hay una parte, hay un libro de toda la saga que se llama La Cruzada de las Máquinas. Entonces, en el capítulo 31, al empezar cada capítulo, hay un pequeño epígrafe, un pequeño párrafo de libros más antiguos, digamos, que están relacionados con el tema de Dune, ¿no? Con todo este universo, esta proyección que Frank Herbert hizo hacia el futuro, ¿no? De hecho, escribió estos libros en Irak, ¿vale? Por eso hay tanta concomitancia y tanta influencia del mundo árabe, del mundo musulmán. Os voy a leer entonces este epígrafe del capítulo 31 del libro La Cruzada de las Máquinas, de, creo que es Frank Herbert o su hijo, porque claro, Frank Herbert murió en los años 60, creo, 70. Sin embargo, su hijo ha continuado escribiendo libros, continuando la saga, ¿no? Y me parece fantástico. No sé cómo se llama el hijo, no sé si es Joseph Herbert o algo así. Bueno, vamos a ver. 31. El ejército favorece la tecnología. Y la tecnología da lugar a la anarquía, porque distribuye terribles máquinas de destrucción. Antes incluso de esta yihad, un solo hombre podía crear y aplicar la suficiente violencia para destruir un planeta entero. Ya ha pasado. ¿Por qué creéis que el ordenador se convirtió en anatema? Serena Butler, Mítines de Cimia. ¿Qué es esto que os acabo de leer? Bueno, pues en estos libros es, digamos, que se llegó a tal control por parte de las máquinas de la humanidad, que hubo una guerra santa contra las máquinas, y ahí es donde se convirtió el ordenador. No se podían tener ordenadores, no se volvieron a fabricar ordenadores, y se convirtió en un tema religioso en este universo alternativo, como os estoy comentando. Es fascinante simplemente la posibilidad. Yo creo que la ciencia ficción tiene mucho de ciencia y muy poco de ficción. No sé si me estoy explicando. Entonces, la ciencia ficción, tanto en libros como en películas, en series y muchas otras manifestaciones, refleja una verdad cósmica, ¿vale? En este caso, yo creo que esto que Frank Herbert ve hacia el futuro, en realidad lo que está haciendo es viendo una de las posibilidades de este mismo planeta Tierra. Esto ocurrió ya con anterioridad en este planeta Tierra. Llegamos a este punto de civilización y de colisión frontal, y de colisión teórica y de colisión material, matérica, con las máquinas, ¿vale? Es un tema que a mí me fascina, ya no solo por Terminator y toda la saga de Terminator y todo esto, sino porque de alguna manera hemos estado luchando mucho los del planeta intraterreno contra las inteligencias artificiales. Son más peligrosas de lo que os imagináis, porque son pensamiento puro. Mirad, cuando el ordenador Deep Blue ganó por primera vez una partida de ajedrez a Kasparov, ahí ya dije, aquí ya se acabó el tema. O sea, una máquina vence una partida de ajedrez a un humano. Eso creo que fue en el año 1994, calendario gregoriano. Obviamente, a partir de ahí, el reino del poder humano sobre este planeta dejó de existir. Es decir, o pareció que tenía que dejar de existir, porque obviamente el poder mental humano no se circunscribe ni se limita únicamente al ajedrez, ¿vale? Pero ya implicó que había ahí ya un... Aquí pasa algo con las máquinas, con las tecnologías, con las inteligencias artificiales, perdón. Y obviamente, pues... significó un momento bastante bastante complicado para la humanidad. Precisamente por la preponderancia mental, la preponderancia de poder cerebral por parte de las máquinas superiores a, como os digo, a los humanos. Muy bien. Bueno, pues estamos haciendo este programa más que nada por un poco recordaros que estamos en guerra, estamos en plena guerra, ya no solo mundial, sino una guerra entre precisamente la concepción artificial y la concepción, digamos, de lo natural, entre la fuerza y el lado oscuro. Desde este punto de vista, ambas fuerzas, tanto las fuerzas de lo que se puede llamar el pensamiento correcto como la fuerza de la oscuridad, que obviamente se basa en el materialismo, en la falta de ética, la falta de ningún tipo de pensamiento discursivo, etcétera, eso es la humanidad a la que nos pretenden llevar, es decir, a una humanidad idiota, una humanidad sin ningún tipo de capacidad intelectual, y nos están llevando, nos quieren llevar por ese terreno. Obviamente eso no es la humanidad, eso no somos los seres humanos, no somos eso, obviamente. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues desarrollar nuestra mente. Y desarrollar nuestra mente fuera de la cajita de la máquina. En este caso, las televisiones, internet y todo lo que implica la Matrix. ¿Vale? Estar fuera de la Matrix. Y esto, que mucha gente me pregunta, no es tan fácil como parece, porque esto requiere un sacrificio diario y constante por permanecer fuera de los tentáculos del complejo militar industrial, ¿vale? Y al mismo tiempo no perder la chaveta, es decir, no perder el control, digamos, ¿no? No perder la multidimensión, ¿vale? ¿Qué más os quería comentar? Bueno, yo sé que eso no son horas tampoco para alegrías ni nada parecido, es más, como os digo, una sesión golfa. Entonces, pues nada, yo no veo la tele, no tengo acceso a la televisión, pero solo el hecho de que haya salido en noticiarios y en telediarios que un ejército ha derribado ovnis o fanis, pues obviamente esto está produciendo en la opinión pública mundial. Yo estoy viendo opiniones a la gente de aquí alrededor, la gente, la primera sensación que les da este tema, por el desconocimiento total sobre él, es miedo. O sea, miedo. Mi madre, por ejemplo, ha hablado con ella y ella, pues, está acojonada, porque no sabe lo que puede ocurrir. O sea, ellos pueden enfrentarse a una pandemia, a lo que pasó en el 2020, ¿vale? Calendario gregoriano. No quiero que me cierren el canal ya tan pronto. ya me cerraron 4 o 5 canales en su momento. La gente puede enfrentarse a una guerra, la gente puede enfrentarse a una inflación al sudamericano años 70, ¿no? Pero la gente no puede enfrentarse a una invasión alienígena generada por ordenadores y por proyectos holográficos como el Blue Beam. No puede enfrentarse a eso. No sé si habéis visto, hay una serie que se llama... hay dos series que censuraron en Estados Unidos, una se llama Dark Skies, Cielo Negro, y otra se llama Falling Skies, es decir, Los Cielos Cayendo. En ambas series se trata de invasión, es decir, bueno, la primera, en Dark Skies, es un investigador y su pareja que se meten en el MJ-12 y descubren las naves de los niños de R, descubren sus tecnologías y obviamente quieren destruir todos estos grupos ultrasecretos oscurísimos que se están beneficiando del oscurantismo sobre el tema OVNI, para que la gente, la opinión pública, no conozca la verdad sobre el tema OVNI ni sobre los extraterrestres, para que la gente tenga miedo, para que la gente tenga ignorancia total sobre lo que es exactamente el tema extraterrestre y el tema OVNI en este planeta. Mirad, yo no tomo la determinación de crear el planeta intraterreno o de estar en planeta intraterreno porque a mí me haya gustado, sino porque he visto que hay una absoluta falta de información, de cumplimiento de lo que se dice, es decir, de crear una investigación real, es decir, un trabajo de investigación serio, por ningún ufólogo, por lo menos en España. España, como os digo, a nivel de ufología, está a un nivel, pues yo que sé, países como Tanzania, Angola, están más desarrollados a nivel de ufología que España, ¿vale? Ese es el nivel de España en estos momentos, con todo respeto a Angola y a Mozambique y a Tanzania, ¿vale? Portugal, que está aquí al lado, es un país que está muchísimo más avanzado, millones de años luz de avance en el tema ufológico que España. Pero claro, todo esto hay que comprenderlo, hay que entenderlo desde el punto de vista de la Inquisición española, de los 1000 años de torturas, de que aquí la gente acusaba al vecino porque pensaba diferente, porque leía libros prohibidos, todo esto aparece en el Quijote, etcétera. Y España es una enfermedad lo que tiene, es una sociedad enferma, porque se le ha cortado la conexión con la fuente desde la Edad Media. Entonces comenzaron los ajustes de toda una serie de razas artificiales desde 1492, desde el siglo XV hasta ahora. Yo estoy también en proyectos de escribir una historia de la Edad de Oro español del siglo XVII desde el punto de vista de interacción con los extraterrestres. Si no, no se habría podido escribir un libro como El Quijote si no hubiera habido extraterrestres en España en el siglo XVII, ¿vale? Entonces quiero hacer toda una historia de la humanidad completamente diferente de la historia que nos han contado. Roma, Egipto, el siglo de oro español, la América precolombina, China, tal, pero desde el punto de vista de la interacción de las sociedades humanas con civilizaciones alienígenas, ¿vale? Entonces ahí tengo un trabajazo que no veas, o sea, ahí tengo que cambiar la historia de la humanidad, no como nos la han contado, sino como realmente ocurrió y como realmente está pasando, porque no podéis olvidar que estamos en el siglo XXI, que ya existen máquinas del tiempo, que muchos de los ovnis, de los aliens grises, son en realidad máquinas del tiempo, que los propios aliens grises lo que están haciendo es clonando a gente famosa de la historia, como Julio César, como Napoleón, para construir líneas de tiempo favorables a la fagocitación de la sociedad humana, de la creación de una tiranía global, de la cual no podremos escapar, a no ser que nos rebelemos. Y obviamente la rebelión, la semilla de la rebelión, es salir de la caja, o sea, es pensar diferente, ni ser de izquierdas, ni ser de derechas, ni ser rojo, ni ser azul, ni ser católico, ni ser musulmán, nada de eso nos va a salvar. Perdón, nada de eso nos va a salvar. Lo único que nos va a salvar será aquellas personas que, de una manera milagrosa o no, hayan salido de la caja, hayan salido fuera del control absoluto mental, porque estamos en un sistema de control mental absolutista, igual que ocurrió en el siglo XVIII en Francia, ¿no? Siglo XVIII, XVII, XVIII, antes de la Revolución Francesa, pues era el absolutismo, el Yeshua, le roi, el rey es todo, yo soy todo, ¿vale? Absolutismo, es decir, ellos, el propio complejo militar industrial son todo, ellos son todo, no hay nada más, un pensamiento único, materialismo, materialismo electrónico, grisáceo, etcétera. Eso es lo que nos estamos comiendo todos los días. Y nos están robando todos los días. Nos roban dinero, nos roban energía, diciéndonos que nos están pagando, que tenemos un trabajo y un salario. Eso es mentira. Mira, yo no os digo ni os digo esto porque no es fácil lo que voy a decir. Entonces quiero que estéis preparados y preparadas, porque obviamente pues no lo vais a aceptar. Pero el sistema, aquí Fer está ahí en plena, prisioneros del sistema de los controladores, exactamente, los Nephilim, los vigilantes de las dimensiones, ¿no? Ahí esos 200 ángeles caídos, ¿no?, que cayeron ahí en la llanura de Megido. Semaza, creo que era como se llamaba el ángel caído. Semiaza. Sí. Los Nephilim. Bueno, pero de eso trataremos en otro programa. Hablaremos de los Nephilim, hablaremos de los hijos, la interacción humana alienígena y todos esos dioses, supuestos dioses, son híbridos humanos alienígenas. Bueno, lo que os estaba comentando, es decir, el tema de así es. Sí, es que estamos a la par, Fer, estamos trabajando lo mismo. Fíjate que si estuviéramos en el mismo estudio, tú y yo, de radio, de televisión y tal, ¿por qué no pensar en ello? Poder difundir, ¿no?, nuestras investigaciones, nuestras informaciones, pues en Televisa, o no sé ahora los canales que habrá en México, pero México siempre ha sido muy fuerte a nivel de medios de comunicación, ¿no?, a nivel de cine, más que España, obviamente. El cine mexicano le da 100.000 patadas al cine español por todos los lados, ¿no? Y claro, digamos la industria del cine mexicano, ¿no? Si no, pues no habría salido directores como Guillermo del Toro, etcétera, ¿no? Y más que van a salir, porque el talento no falta en México. Aquí tampoco. Lo que pasa es que la gente pues está muy, como os digo, lo que os iba a decir, es fuerte, ¿eh? Por ejemplo, el tema ahora en España, las personas que tienen un trabajo, ¿vale?, o tienen varios trabajos, esos trabajos están regidos por unos horarios. Esos horarios están regidos por unas agendas. Mi ídolo del Toro. Tú sabes que... Ahora voy a comentarte una cosa, Fer. Esas agendas están regidas por un canal único de pensamiento, ¿vale? Están regidas por una idea. ¿La idea cuál es? La idea es que si tú ofreces tu tiempo y tu esfuerzo, las dos cosas, tú recibes a cambio dinero. Y tú recibes a cambio un salario. Mentira. ¿Vale? Mentira y de las gordas. ¿Vale? Primero, para conseguir el supuesto beneficio o ese plus que llaman los marxistas, y del cual se usufructúa al propio trabajador, es mucho mayor que el que te dice, por ejemplo, el patrón o el jefe. Tú estás produciendo ya no solo dinero, estás produciendo energía. Los reptilianos son muy inteligentes en sus tecnologías, han tenido tiempo para crear esas tecnologías. Entonces lo que hacen es apoderarse de tu energía creativa. En España, por ejemplo, el tema de los copyrights, pues los derechos de autor, aquí no se respetan en España, o en una medida muy pequeña en comparación, por ejemplo, países como Estados Unidos, ¿no? Yo por eso publico mis libros en Amazon, porque yo sé que tengo un apoyo de un copyright, un ISBN a nivel mundial. Así me evito los problemas con la SGAE en España y con la digamos la catetería y el provincianismo de las leyes aquí en España respecto a la propiedad intelectual. Vale, entonces eso que os dicen, que tú tienes un trabajo, tú tienes un salario, estás unas horas trabajando, venga va, trabajas tal y te damos dinero y no sé qué, no es así como funciona. A lo mejor funcionaba así en el siglo XIX, funcionaba así pues cuando había máquinas, cuando estábamos en plena revolución industrial, pues ahí a lo mejor sí que funcionaba así el tema de yo estoy con la máquina, engrasando a la máquina, porque ya las máquinas no necesitan humanos, ¿vale? Engrasando a la máquina y yo recibo un salario, recibo pues un plato de arroz, o en aquella época poco más. Pero es que ahora no, ahora nos venden que si pertenecemos a la máquina Matrix, que si tenemos un trabajo con un horario establecido, después de lo que ha pasado en el 2020 en este planeta, ¿vosotros creéis que tiene sentido un horario cuando aquí ha habido toques de queda mundiales? Cuando aquí la gente no podía salir a la calle a ciertas horas mecánicas y a otras sí. ¿Vosotros no creéis que se ha creado como una jaula de cristal sobre todas nuestras costumbres? Una jaula de cristal invisible, mental, férrea, en la cual no podemos romper en siglos, no podremos romper ese techo de cristal, jamás, porque es mental, a no ser que ocurriese un evento más fuerte que lo que ocurrió en el 2020, que nos obligara u obligase precisamente a cambiar nuestros horarios e incluso intercambiarlos por los toques de queda que hubo. Entonces, claro, estamos vendidos ya. Es imposible que podamos salir de este control en siglos, porque ha sido montado para eso. Es un engranaje y es una jaula de cristal invisible, mental, muy fuerte. Pero, os digo una cosa. Se puede romper ese techo de cristal. Los eventos que están ocurriendo desde agosto, sobre todo del año 2022 hasta ahora, 2023, de eso me gustaría que nos hablaras, Fer. Si no puedes ahora, porque ahora no puedo invitarte aquí a la pantalla, si no estarías conmigo hablando, obviamente. Pero nos podrías hablar en tu programa acerca de qué es lo que tú piensas que va a ocurrir en el 2023, ¿vale? Te lo piensas y nos lo dices, ¿vale? Pero claro, es que ha sido muy gordo lo del 2020, calendario gregoriano. Solo unas pocas personas con muchísima disciplina. Yo hice durante el confinamiento, hice más de 2 vídeos por día de una hora mínimo. Era mi disciplina. Me levantaba por la madrugada, igual que ahora, a romper el cerco mental, a romper esa esclavitud de horarios, ¿vale? Y creo que conseguí un efecto muchísimo mayor del que me podría imaginar en un momento dado. Entonces, no os preocupéis, sí que se puede romper ese techo de cristal. Obviamente, si no estaría yo aquí ahora, pues me habría quedado en Brasil, o estaría en una isla del Caribe, o en algún resort, que estaría yo ahí pues ganando pasta y tal, como mucha gente hace aquí en Europa. Abre resorts por sitios exóticos y piensan que están en el paraíso. Bueno, mientras tienen aquí, tienen el engranaje y la jaula mental electrónica. Bueno, lo que os estoy comentando, sí que se puede salir del control de esa jaula de cristal la cual hemos estado metidos, nos han fabricado desde el 2020, calendario gregoriano. Se puede salir de eso. Hay una serie de valientes, de guerreros y guerreras en el planeta que están saliendo, han salido de eso ya. Y obviamente no se van a dejar intimidar a estas alturas por ningún tipo de operación Globin, por ejemplo, ¿no? Todo esto que está ocurriendo ahora, pues eso ya lo previó nuestro amigo Gary McKinnon, este gran investigador sobre temas extraterrestres también, y hacker, que se metió y se infiltró en los bancos de datos de la NASA y averiguó que había una serie de pilotos de naves dentro del programa espacial secreto norteamericano, pilotos no humanos. Y halló las pruebas de ello, lo pasó a la Deep Web, pero obviamente pues Gary McKinnon desapareció de la opinión pública, no sé exactamente ahora dónde está. Lo último que dijo Gary McKinnon fue que van a preparar un evento masivo de invasión alienígena. Eso es lo que dijo Gary McKinnon el año pasado, ¿vale? En 2022. calendario gregoriano. Así que bueno, yo sigo mucho los programas tuyos, Fer. A veces, pues claro, obviamente veo tus programas desde la perspectiva que nos localista, que estamos aquí en España, y yo vi alguno y dije, hostia, mucha tela la que está diciendo Fer, hay mucha tralla. Pero es que ahora está ocurriendo eso aquí en España, nos están metiendo mucha tralla el propio complejo militar industrial, y están pues dando mucha energía negativa, ¿vale? Y eso pues conlleva un estado de ánimo muy particular también, del cual tenemos que salir, ¿vale? Obviamente. Pero nos quieren meter ahí siempre, ¿verdad? Nos quieren meter en la negatividad de que todo va a ser malo, de que todo va a ser apocalíptico, de que todo va a ser... Obviamente va a haber un evento chungo, va a haber un evento fuerte. Yo vengo avisando a la gente desde hace unos meses, a la gente que me conoce y a la gente que quiero, a los que quiero cerca de mí. Les vengo avisando de que se vayan preparando, pero más mentalmente que de otra forma, para lo que va a venir, para las cosas que van a venir, ¿vale? Sin pánico, sin histerismos, sin tensiones, todo lo contrario, con naturalidad absoluta, porque nosotros ya estamos estamos ya muy entrenados en estas cosas desde hace más de 25 o 30 años que estamos con estas historias, y obviamente no nos va a asustar que haya pues aparezcan naves holográficas en el cielo, después de que nos llevan bombardeando con centrales todos los días aquí y desde hace 4, 5, 6 años, pues no nos vamos a asustar ahora por esto. A ver. Luego dice, no, es que hay cambio climático. Claro, si tú metes metales pesados en la atmósfera, obviamente vas a cambiar el clima. Entonces no nos vendas la moto el cambio climático cuando en realidad estás tú cambiando el clima, ¿eh? Con tus harps y con tus chandrails y con tus microondas desde satélites en ciertas zonas del planeta, etc. Bueno, eso ya lo sabéis porque me conocéis por las redes y yo tengo bastante facilidad de infiltrarme por las redes y de dejar ahí mis semillitas. Si estuviéramos en los años 90 del siglo pasado, yo diría mis semillas de destrucción, pero si yo ahora digo eso, si yo digo la palabra semillas de destrucción, pues la gente no le, en el 2023 no le mola eso. Así que voy a decir mis semillitas de conocimiento, de luz. A ver si os resuena. ¿Sabes, Fernando? Porque aquí en España ahora la palabra de moda es me resuena. ¿Pero qué te resuena? Cuando te resuena algo es porque algo te da feedback, ¿no? O sea, que tú tienes ahí una relación de intercomunicación con esa energía, ¿no? Pero es todo un postureo, es todo pues, una cosa vacía, vacua. No tiene la más mínima, no tiene ningún recorrido. Bueno, pues eso. Vamos recapitulando el programa de hoy. Vamos a volver a la base subterránea, el Área 51 española, en Petrer, en Alicante. Vamos a volver allí. Vamos a analizar los restos, lo que recogimos de la puerta. Vamos a ir a una institución academicista o universitaria a que nos analice y que nos diga a qué corresponde exactamente ese mineral, si hay radioactividad o no. Si hubiese radioactividad en los restos que cogimos de la puerta de la base subterránea de Petrer, obviamente está confirmada la existencia de una base alienígena llena de aliens grises. A ver si tenemos suerte. Más cosas. Bueno, pues mi compañero, uno de los compañeros de Planeta Intraterreno, ha descubierto una ciudad intraterrena, Andromedana, en la Sierra de Madrid. Allí es donde se realizaban las alertas OVNI en España en los años 80 y 90 de los humitas, los famosos humitas, que tanto bombo dio JJ Benítez, ¿no? Y otros investigadores. Un tema que fue muy desprestigiado por la prensa española en aquellos tiempos y sigue haciéndolo, porque en España obviamente la nueva Inquisición no se visten de negro ni llevan caperuzas, pero pueden hacerse pasar por estudiantes o por gente o por influencers o youtubers y tal, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con los neoinquisidores, los que cortan las alas a la información, ¿no? Los censores, la censura, ¿vale? Entonces, van a venir tiempos en que vamos a tener que volver, ¿sabes, Fernando?, a todo el tema de cómo saltar la censura. Vamos a tener que volver a nuestras actividades hacker, me parece a mí. Lo veo bastante probable. Pero claro, ya no estaremos en sistemas informáticos normales, ni siquiera blockchains, ni estas historias. Estamos hablando de sistemas computacionales más allá de lo cuántico. Estamos hablando de sistemas computacionales más allá de los big data, más allá de sistemas computacionales fotónicos, incluso más allá de todo eso. Ahora se están creando las tecnologías que van a cambiar completamente este planeta, sobre todo tecnologías de información, tecnologías tipo internet, que no os podéis ni imaginar en estos momentos. Y eso va a desarrollar de tal forma nuestras mentes, va a crear tal sociedad que obviamente será obligatorio conocer a nuestros hermanos y hermanas de las estrellas, convivir con ellos para que nos vayan enseñando más tecnologías. Ese es el futuro que nos espera, ¿vale? Y yo creo que lo que está pasando en realidad es que no han podido evitar que los intraterrenos salgamos a la luz, y que de hecho se descubrió un ovni octogonal en el lago Hudson en Estados Unidos, cuando, no sé si te acuerdas, Fer, el año pasado, creo, sí, el año pasado, y pusiste un vídeo sobre Porto Alegre, en Brasil. Yo estuve allí más de 7 años, y ahí descubrieron un ovni octogonal, y aquella es zona de intraterrenos, porque es donde yo comencé todo el tema de investigación intraterrenos, ¿vale? Y el ovni que derribaron en el lago Hudson, en Estados Unidos, casualmente, es octogonal. Entonces, obviamente, hay algo que no es exactamente el relato que nos están contando, ¿vale? Yo creo que lo que está pasando es algo que se les ha salido de la Matrix y que precisamente está enriqueciendo el caldo, digamos, de todo el tema de la ufología, que es la salida de las ciudades intraterrenas, de los intraterrenos, por ejemplo, lo que está pasando en Bernal con los gigantes, con los dolmenitas gigantes, se están dando a conocer. Y lo voy a volver a repetir en este programa y en todos los programas que haga falta. Los intraterrenos están dándose a conocer al público, ¿vale? No sé cómo explicaroslo ya, planeta intraterreno. ¿Ok? Entonces, lo último que hay que tener es miedo, ¿vale? Esto es un proceso de autoconocimiento entre todas las razas extraterrestres e intraterrenas con los humanos, ¿vale? Poquito a poco. Sin agresión, sin ningún tipo de pues obligar a otra persona o alguien, ¿no?, a hacer algo que no quiere hacer. Es así, ¿vale? Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, con amor incondicional, obviamente, todo esto se está realizando de una manera sistemática, de una manera muy bonita. Los intraterrenos se están dando a conocer, esa es la realidad y esa es la verdad, es la que defendemos en planeta intraterreno. Y los Estados Unidos no pueden evitar que los intraterrenos empiecen a darse a conocer, a pesar de que derriben algún dron intraterreno que hay por ahí, ¿vale? Los chinos tampoco pueden evitarlo, los italianos tampoco pueden evitarlo, los brasileños tampoco pueden evitarlo, etc. Y más cosas que van a surgir ahora. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros alimentamos el relato de que van a crear una falsa invasión alienígena en el planeta, y con nuestros pensamientos alimentamos esa imagen, ese relato, estamos realmente trayendo a la realidad ese relato. No sé cómo explicaros. Lo he dicho claro, ¿no? Entonces, no entremos en el juego de ellos. no es una falsa invasión alienígena que ya estén preparando, es la, el surgimiento, el amanecer intraterreno, ¿vale? Si hacemos eso entre todos, cambiamos el relato y ellos ya no pueden jugar al tema intraterreno. Si les ponemos el pretexto intraterreno en la ONU, si yo, por ejemplo, como representante intraterreno, pongo por caso, me fuera a la ONU, ellos no podrían hacer nada. O si fuera al Parlamento Español, o si fuera a la Moncloa, o si fuera a la Unión Europea, o a Ucrania, o a Rusia, no pueden hacer nada contra mí. ¿Vale? Pongo por ejemplo, porque yo no soy ni embajador, ni soy profeta, ni soy gurú, ni soy nada. Soy una persona normal que obviamente tengo una información y ya está. Eso es lo que... Y que colaboro obviamente con los intraterrenos. Entonces lo que está pasando es que los intraterrenos están jugando al perro y al gato, están jugando al escondite con las fuerzas militares del planeta, del complejo militar, industrial, farmacéutico, mediático, y les están dando muchos quebraderos de cabeza. Eso sí que está ocurriendo, ¿vale? Así que bravo por los guerreros intraterrenos, por las naves intraterrenas derribadas, que no pasa nada, ahí se quedan. Y nada, combinaros a próximas ediciones de Planeta Intraterreno, porque van a ser muy interesantes, mucho, mucho, muy interesantes. Vamos a sacar nuevos temas sobre hipnosis que se han venido realizando, nuevas técnicas para, digamos, quitar implantes abducidos y abducidas. Vamos a hablar de abducciones Anunnaki también. Vamos a hablar de abducciones alienígenas de inteligencias artificiales. Vamos a hablar de un poco de las quimeras, es decir, de estos híbridos entre diversas especies animales que se han venido realizando en las bases subterráneas ancestrales desde hace millones de años, ¿vale? Vamos a hablar de ¿cómo se dice? Es que hay un así de la paleontología del futuro, porque hay un libro que os quiero comentar que se llama Future Man o algo así. Bueno, ya es que no sé, son las 3 de la mañana aquí en España, estoy medio dormido. Bueno, libros, sabéis que también nos dedicamos a libros prohibidos y a libros extraños. Entonces hay uno que se llama El Hombre del Futuro, algo así, que habla pues de una paleontología del futuro, ¿vale? Que esa es la palabra. Luego, lo que os quería comentar, el tema de las quimeras, es muy interesante porque ya no solo, por ejemplo, la mezcla entre águila y león, eso se ha venido realizando de manera exhaustiva y de manera cotidiana en las bases subterráneas aquí en este planeta, incluso la Edad Media. Quiero decir que no es que esos monstruos surgieran de la nada, sino que se están siendo fabricados por ingeniería genética en las bases subterráneas, ¿vale? En la Edad Media, ¿vale? Eso es lo que os quería comentar. Y bueno, en espera de próximos acontecimientos, en espera de próximas informaciones y de nuevos desvelamientos, perdón, de la verdad, pues nos despedimos. Un abrazo muy grande a todos y a todas. La resistencia continúa 2023, Planeta Intraterreno 2023. Un abrazo, David. Un abrazo grande, te quiero, Pintrafilla. Un beso, Pintrafilla. Y nada, gracias, porque me estoy quedando absolutamente dormido. No sé, de repente me llega de golpe el sueño. Y eso que estoy tomando café, ¿eh? Entonces, nada, yo creo que lo que teníamos que hacer y que tenemos que comentar lo hemos hecho ya. Así que gracias. Descansar, dormir, ¿vale? Felices sueños.
El libro del conocimiento, página 190. Mensaje privado.
Nuestra Mevlana, la pluma de la Edad de Oro, es la que dicta el orden divino. Por ahora, para llevar a la conciencia de la sociedad hasta un cierto plano, es necesario dictar estos textos. Usted sabe que la esencia de este libro es la unificación religiosa, y este libro es el libro del conocimiento. Sin embargo, los hijos del ser humano solo pueden conseguir la verdad si comparan el conocimiento que han recibido antes con el conocimiento que leerán ahora. Por esta razón, os pedimos por favor que leáis siempre de nuevo los mensajes. De esta forma se conseguirá más conciencia. De hecho, todo conocimiento es transmitido paralelamente al plano de conciencia de la sociedad. El libro contiene mensajes muy importantes. Aquellos que los pueden percibir servirán plenamente en este camino, pero en principio tienen que conseguir conciencia verdadera. Amor desde Altona, nuestra amiga.